doctora Andrea Ojeda. Ella es encargada del despacho de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes ahora en este tiempo? Arrancamos el año con bastante tarea. Bueno, en lo que es la parte médica y salud propiamente, como que no para, no baja mucho la actividad, las atenciones, digo, doctora, ¿no?
Así es, sí, la verdad que iniciamos el año bastante agitados, ¿verdad? Uh-huh. Bien sabíamos ya que esto se veía venir porque ya en septiembre la Organización Panamericana de la Salud nos avisaba que había un aumento de casos de dengue en la región de las Américas. Entonces, que teníamos que empezar a prepararnos y poner todos nuestros planes de contingencia en acción, ¿verdad? Y bueno, y estamos en eso. Realmente estamos, hoy la situación actual en el país es una co-circulación de dengue, estamos con una epidemia de dengue y también con un aumento de casos de COVID en todo el país, de ambos virus.
¿Y se puede diagnosticar ambos virus en una persona, doctora? Se dan, sí, casos, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, que es la minoría, no es la mayoría, pero cuando en el 2020 tuvimos nuestro primer caso de COVID, o sea, en marzo del 2019 tuvimos el primer caso de COVID y también ya tuvimos un primer caso de coinfección, ¿verdad? Estas situaciones se dieron en los otros países también, no en su mayoría, así como te digo, ¿verdad? Pero sí es una situación que se da cuando tenemos co-circulación de ambos serotipos. El número de casos estudiados todavía es muy bajo, ¿verdad? Aquí y en los otros países. Pero no se puede descartar también de que esto pueda generar una mayor complejidad, sobre todo en la atención en los pacientes, en los servicios de salud.
¿Acá los casos son bajos todavía, doctora?
Sí, no tengo en este momento el registro exacto de cuántos, pero sí estamos teniendo ya algunos casos que se están reportando con ambas patologías, ¿verdad? Seguramente ya la otra semana, no quiero decir hoy, ¿verdad? Pero la otra semana tendremos algunos datos que podamos compartir con ustedes.
Uh-huh. Uno imagina nada más, imagínese lo que es uno nomás luego, uno de estos, de ellos, de los diagnósticos, digo, y que vengan ambos, tanto dengue y COVID. ¿Esto requiere de un cuidado especial? ¿Depende de cada organismo? ¿Es una cuestión sumamente grave? ¿Cuál es la perspectiva de esto, doctora?
Bueno, justamente el manejo de un paciente con una coinfección, así como mencionaba, reviste una mayor complejidad, ¿verdad? En algunos estudios que ya están publicados se informaron que esta coinfección no empeora el estado de los pacientes, pero todo depende de la inmunidad y de cada organismo, ¿verdad? Por eso que hoy lo que nosotros apuntamos en realidad es justamente a la consulta oportuna, porque ambos virus debutan con cuadros similares. Se inician con fiebre, puede haber cefalea, y ya después se agregan los síntomas que son o respiratorios o que corresponden al dengue, ¿verdad? Entonces, por eso es que insistimos que hay que consultar, no hay que automedicarse, sino que esperar que sea el médico el que pueda evaluar el estado de ese paciente, ¿verdad? Y saber si es que cuál es el tratamiento adecuado para esa persona que está presentando síntomas, ¿verdad? Entonces, la consulta oportuna, la no automedicación, es lo que hoy decimos y no nos vamos a cansar de repetir todas las veces que podamos, ¿verdad? Porque es demasiado importante que uno asista, que hable con el pediatra, hable con el médico de cabecera, ¿verdad? Y sea él el que le dé las indicaciones precisas.
¿Esto puede afectar a personas de cualquier edad, doctora?
Sí, sí, afecta a cualquier, a personas de cualquier edad, la coinfección, ¿verdad? Hoy dengue está afectando principalmente a la edad pediátrica, ¿verdad? COVID se está viendo también en niños y también en adultos mayores, como fue toda la pandemia. Entonces, y está distribuido en todo el país. Eso también quiero remarcar y resaltar, ¿verdad? Que todas las regiones sanitarias del país se encuentran con actividad, con una circulación activa de dengue y de COVID. Algunas regiones tienen más circulación, otras menos, pero todas las regiones sanitarias están con ambos, con la circulación de ambos virus.
Doctora, ¿cuál es el serotipo que está prevaleciendo en estos momentos?
El 2, circula el 2 y también el 1. Uh-huh. El predominio es el serotipo 2. Todavía no tenemos la evidencia de la vigilancia genómica laboratorial que nos indique que ya tenemos introducción del serotipo 3, que es el que pensamos que va a llegar en los próximos meses de verano. Uh-huh. teniendo en cuenta toda la salida o el movimiento que hay hoy de paraguayos que están yendo a los lugares turísticos más deseados, ¿verdad? Y es donde hoy hay serotipo 3.
O sea, ¿se podría importar serotipo 3 de Brasil, por ejemplo, doctora?
Por supuesto, así es. Por eso la recomendación para el que regresa debe ser consulta y avisar al médico tu antecedente de viaje. O sea, yo me acerco al servicio y tengo fiebre, cefalea, o al revés, tengo fiebre, dolor de garganta, o como dije al inicio, ¿verdad? Ambas patologías se parecen. Entonces, también podemos traer una variante diferente de COVID, porque también hay actividad de COVID y de influenza en los otros países, ¿verdad? Entonces, el escenario es bastante complejo para los meses de verano. La recomendación es esa. Vuelvo de mis vacaciones, presento algún síntoma como los que ya mencionamos, debo contarle eso al médico, ¿verdad? Vengo de tal parte, estuve de viaje en tal parte, como para que a él le sirva también eso para direccionar un poco más aún todavía su solicitud, en este caso de una muestra de sangre, para que podamos luego evaluar el serotipo de esta persona, ¿verdad? Si es que lo amerita.
Está complicado entonces el escenario a nivel regional, no solamente en nuestro país, pero nosotros por una cuestión de temporada alta, ¿verdad? Es donde estamos así con todas las luces prendidas a nivel sanitario para evitar, digamos, un contagio, un crecimiento más exponencial, ¿verdad?
Así es, sí. La situación regional está también, es muy parecida a la nuestra. Hay países que ya tuvieron la epidemia del dengue el verano pasado, nosotros tuvimos epidemia de chikungunya, ¿verdad? Hay países que en estos últimos 2 meses también experimentaron el aumento de COVID, nosotros también, y hay otros que ya están con una circulación también de influenza, ¿verdad? Que nosotros todavía no tenemos tampoco tenemos pero muy bajo. No es hoy todavía una preocupación, pero la vamos a tener en los próximos meses si no volvemos a instalar nuestras medidas de prevención en el caso de un cuadro respiratorio, ¿verdad? Es la de no asistir enfermo a los eventos sociales, el uso de mascarillas, no automedicarse, y para el dengue el uso de repelentes, mucha agua, hidratarse, ¿verdad? No movilizarse enfermo. Esa es la recomendación que hoy tenemos que recalcar y que ustedes nos pueden ayudar a repetir.
Hay que implementar de vuelta todas esas prácticas, doctora, ¿no?
Así, esas buenas prácticas que ayudan por lo menos y que nos van a ayudar a mitigar un poco esta situación que está empezando recién, ¿verdad?
Acá llega una consulta, doctora, en cuanto a la automedicación. Preguntan si puede haber una reacción cruzada o los efectos colaterales, dice, por la automedicación. O sea, puede haber consecuencias, puede haber secuelas, eso, doctora, es lo que preguntan.
Y la verdad que no sé si consecuencias o secuelas, pero no es bueno para ciertas patologías ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces, puede ser contraproducente en realidad el hecho de que uno automedique con un analgésico que puede llegar a causar una situación complicada en el organismo, ¿verdad?
Doctora, ¿los niñitos están más susceptibles ante estas enfermedades por una cuestión de su sistema inmunitario, por a veces muchos tienen una vida sedentaria, o sea que hay también patologías que están presentándose en los niños, en las niñas, también en los adolescentes, ¿verdad? Que condicen, digamos, de que se puedan presentar formas graves de estas enfermedades.
Bueno, primero voy a darte una, voy a hacer, te voy a dar un ejemplo, te voy a explicar un poco por qué nosotros creemos que hoy dengue está afectando principalmente a la edad pediátrica, ¿verdad? Recordarás y recordarán ustedes que dengue es endémico en el país hace más de 10 años y siempre la franja etaria más afectada fue la del grupo de edad más joven, o los jóvenes adultos, o los adultos mayores. La minoría eran los niños, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el 2013 tuvimos una gran epidemia a expensas del serotipo 2, entonces mucha gente adulta ya tuvo dengue con este serotipo. Después tuvimos otras epidemias, como la del 2010-20, que fue de dengue 4, que ahora no circula, ¿verdad? Pero el dengue 1 todos los años también tuvo su cuota importante de predominio. Y siempre fueron ellos los más afectados, los adultos, o los adultos jóvenes, o los adultos mayores. ¿Qué pasa? Los niños en esa época que no tuvieron dengue, la están teniendo ahora porque no hay un serotipo diferente. Entonces, por eso hoy está causando, por eso ellos hoy son el grupo más afectado, ¿verdad? Por supuesto, siempre tiene que ver la inmunidad de cada persona, ¿verdad? Para que sea para que se dé una condición más grave de la enfermedad. Pero por eso hago un comentario más, y es que el serotipo 3, que es el que no tenemos en el país y que puede ingresar en los próximos meses, va a complicar más el escenario, porque para ese sí somos todos susceptibles, ¿verdad? Entonces, tendríamos una epidemia con una cantidad de personas con mucha más afectación en los diferentes grupos de edad, ¿verdad? No sé si me supe explicar y fui clara en lo que respecta a los niños.
Sí, se entiende, doctora. Nada más para que los padres puedan entender, ¿verdad? De que sabemos que está muy arraigada en nuestra cultura la automedicación, o ir también en los médicos que hacen tratamientos caseros, ¿verdad? Sin desmeritar el saber ancestral, los conocimientos de estas personas, ¿verdad? Pero que la medicina, la ciencia está dictando otro tipo de procedimiento, doctora.
Así es, y por eso es la no automedicación y la consulta oportuna. lo antes posible. No esperar también que tengamos la situación de síntomas más graves, ¿verdad? Tenemos los síntomas comunes que son fiebre, los niños más pequeñitos, por ejemplo, no te pueden ni explicar que le duele la garganta, que le duele la cabeza, ellos tienen fiebre. Y con esa fiebre tenemos que acudir ya, ¿verdad? Se deshidratan más rápido, ¿verdad? Entonces, no esperar que tengan vómito o dolor abdominal, que tampoco los niños por ahí muy pequeñitos no te cuentan que tienen un dolor abdominal continuo. Eso solo lo va a poder interpretar el pediatra, ¿verdad? Entonces, esa hoy debe ser la comunicación que tenemos que tener para toda la población, que no se automediquen y que y lleven a los niños, consultemos lo antes posible, ¿verdad? Que sea el doctor el que nos diga qué tenemos y qué debemos hacer y cuál es la medicación apropiada.
Interesante, entonces, doctora, hay también un trabajo, a ver, conjunto de todas las redes sanitarias, se han unido ahora con el IPS, los hospitales pediátricos también están de alguna manera reforzando su plantel. He visto que la ministra estaba haciendo un recorrido por los hospitales para constatar justamente que los médicos de cabecera estén presentes en las guardias, o sea que estamos, ¿cómo se dice?, listos para lo que se viene, ¿verdad?
Sí, realmente... es así. Es cierto, creo que lo decía tu compañero, hace 10, 15 años que estamos en lo mismo, ¿verdad? Mm. Pero estamos tratando de poner todo lo que corresponde, lo que debemos hacer como para enfrentar lo que se venga en los próximos meses, ¿verdad? El ministerio tiene una estrategia de gestión integrada que se conoce como EGI. Es una estrategia que la Organización Panamericana de la Salud ha compartido con todos los países, ¿verdad? Bueno, y nosotros somos parte, usamos esa estrategia y justamente la idea es integrarnos, como bien vos lo decías, ¿verdad? Integrar a vigilancia, a CENEPA con el control vectorial, a servicios de salud y regiones para que pongan a punto todos los servicios, los hospitales, no solamente aquí en Asunción y Central, sino también en el interior, en las regiones sanitarias, ¿verdad? Y después la promoción, la comunicación, que es fundamental, son piezas fundamentales para poder enfrentarnos a estos desafíos que tenemos y que también hay que remarcar que hay una condición social y ambiental que es complicada, ¿verdad? Mucho esfuerzo podemos hacer en nosotros, pero también hay que lidiar con la condición social y ambiental, ¿verdad? Y cuando digo ambiental me refiero al fenómeno climático, que hoy también
que es condicionante todo lo que pasa, ¿verdad?
Claro, está avasallando no solamente a nuestro país, sino a todos los otros países también. Fenómeno del Niño con lluvias, calor, ¿verdad? Entonces, y que eso ya escapa muchas veces a todo el sistema de salud.
Exactamente. Doctora, mucha fuerza. Vamos a repetir y seguir hablando de esto porque de alguna manera también como uno de nuestros roles principales está la de educar, la de informar a la ciudadanía, aquí Radio Nacional abiertos para el trabajo que ustedes están emprendiendo y que quieran difundirlo.
Dale, sí, muchísimas gracias. Realmente es fundamental la ayuda que ustedes nos pueden hacer en esto, en repetir,
¿verdad? Exactamente.
Así es.
Doctora, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, de esta manera entonces, alerta en el sistema sanitario por la aparición, el aumento de casos de dengue y de COVID-19.